RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger, I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
Saludo a todos nuestros oyentes que se conectan con Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD de Colombia. Gracias por acompañarnos una semana más. Bienvenidos de nuevo a Cosa Nostra, el espacio donde la cultura geek se encuentra. Hoy vamos a sumergirnos en un rincón peculiar del séptimo arte. Esas películas que intentaron brillar como adaptaciones al cine, pero terminaron siendo un desastre. Los live actions que parecían un chiste, los remakes que nunca debieron existir y versiones tan malas que uno se pregunta en qué momento alguien pensó en esto, en que esto iba a funcionar. Me pregunto realmente si el director de Dragon Ball Evolution dijo, esta película va a funcionar.
No, o sea, después de verla yo digo... ¿Qué es eso?
¿Acaso Disney nunca entenderá que sus live actions... O sea, ¿acaso no entendieron el mensaje con Blancanieves? Bueno, hoy una vez más me están acompañando mis compas de siempre, de toda la vida de la radio. Hola Andrés.
Hola, hola.
Hola Mauro.
Hola, este programa sí es bueno, no como las películas
de las que vamos a hablar. Exacto, sí, sí. O de pronto después alguien dirá... Alguien se pregunta...
Qué bueno que hicieron ese programa porque ustedes son así de malos.
Listo. No sé si aplica para las canciones, Andrés, usted que hizo el programa. Porque acabamos de escuchar Paradise de Coldplay.
Póngale cuidado, las canciones, excelentes canciones con videos a veces paupérrimos, poco presupuesto tal vez en los videos, a veces no concuerda el video con la canción, entonces digamos en Paradise Coldplay, ese elefantico que corre, ¿sí se acuerdan que estaba vestido de peluche?
El mancito en la bicicleta.
Sí, no, es que no va.
En la motocicleta.
No me gustó.
Y hace poco hablando de Michael Jackson con esos videos
tan
que marcaron época, quedó la vara alta.
Sí, claro. Sí. Entonces, recuerden, las canciones que vamos a escuchar en este programa
son malas.
Son buenas. Y lo curioso es que fuera un hit, pero el video fue horrible.
No está a la altura de la canción. Y con las películas de las que vamos a hablar también pasa mucho que a veces la película no está a la altura del director, de algunos grandes actores. No basta con tener todo el talento y toda la intención, a veces falla y sale mal.
Entonces ya saben, prepárense porque vamos a repasar lo peor de lo peor y por qué no. Cosa que casi no hacemos en este programa es reírnos un poco por el camino. Entonces vamos a escuchar Holiday de Madonna. ¿Qué pasa con Holiday?
Es un video de producción muy económica. Que luce más como una grabación casera, la
para
verdad.
Para el estandarte que tiene Madonna, ¿cierto?
Y los bailarines parecen desganados.
No es el mismo presupuesto que Michael Jackson.
El set es muy minimalista, demasiado excesivo. Y el resultado es... El resultado, la verdad, no honra con el carácter, pues...
No, es que el resultado...
Uy,
Que horrible. Sin palabras. Bueno, listo. Uch. Entonces ya regresamos. Escuchemos esta canción. Ya regresamos. Bueno, recuerden que estamos escuchando Cosa Nostra para los que hasta ahora se están conectando. ¿Qué hace que una película sea mala? Aparte del guión.
No sé, pero pues ¿de dónde surgió la idea de películas malas?
Cuéntenos.
Uy, no,
qué difícil pregunta.
Uy, porque me vi una película, pero horrorosa.
Ah, yo también me vi hace poco mala.
Pero mala. No, pero no creo que sea como la que yo vi.
A ver, ¿cuál
primero,
es?
Primero, en una plataforma digital, dije...
¿Legal?
Claro. En una plataforma digital. En una plataforma digital. Ah, mire, una película. Se ve chévere. 2025. Qué mal. Veámosla para pasar el rato. No puede ser. Qué película tan mala, pero tan mala. Se llama La Mujer Verde. La Mujer Verde. Y hay una curiosidad que películas así he visto. O sea, ahí en el. ¿Cómo se llama eso? En el estudio. De sci-fi. Sci-fi. ¿Estudio o canal? Bueno, la verdad, no sé, pero
creo que es canal. Que... Creo que
canal.
Es canal.
Pero
conozco como canal.
Sci-fi. Porque de ahí también ustedes han visto, la he escuchado, visto, que no vale la pena verla. Eso de Tornado de Tiburones. Tornados de Tiburones.
Ah, sí.
Uy, no.
Sharknado. ¿Se han visto esa?
Sí.
Mala.
No, yo no la he visto, pero dicen que es mala.
Bueno,
pero muchas de sci-fi.
Digamos que. No creo que Andrés haya pensado en esto, pensando en eso, pero hay un youtuber, hay un canal.
Teniendo en cuenta eso.
Y por lo tanto. Hay, para los que les gusta toda esta cuestión de lo friki y eso, hay un canal que se llama Te lo resumo así nomás. Y este señor se dedica también a hacer
reseñas
y ahí están películas muy malas y entre esas está la de los tiburones en los tornados.
Por eso dicen que es muy mala y tiene varias versiones.
Pregunta, la de la mujer verde es esta, un escritor fracasado.
recibe
la visita inesperada de una misteriosa mujer verde. Ya es que ya
horrible. Pero hay algo
se siente.
Lo veremos más adelante, pero ¿qué hace una película mala? Creo que el libreto.
Yo creo que la poca falta, o sea, la falta de creatividad del director y...
¿Será?
Pues, retomemos la película de Dragon Ball Evolution, que es un live action de la Dragon Ball. O sea, me rompieron el corazón, me dañaron la infancia.
Con ese pícoro, güey. No, qué pasa. Con todo.
No, digamos
sí,
que...
Sí, no, una porquería.
Una porquería. Y mire que no...
Y uno prestar podría... las voces... Goku, Mario Castañeda prestó su voz para la película.
Yo tengo una respuesta a qué hace mal a una película. ¿Qué puede hacer mal a una película? ¿Qué? Las altas expectativas, como en este caso.
O sea,
en la uno vida, dice Dragon no. Ball, Akira bueno, Toriyama sí. y uno espera algo interesante.
Pero eso pasa no. en la vida. ¿Usted cuando tiene altas sí. expectativas? O sea,
es más no. fácil que se decepcione.
Exacto.
Es más fácil, pero es que Dragon Ball la sacó. No, no, o sea, por sí, más sí, bajas por... expectativas. Que...
Sí, es una porquería. No, no.
Y ahí empieza como una secuencia, una consecución de películas malas respecto a los live actions. Así como hay live action que salen buenos, hay otros que salen desastrosos.
Es como, por ejemplo, el live action de Blancanieves que lo tomó al comienzo. No la he visto, la verdad no la he visto, pero ¿qué carajos le iba a preguntar la bruja al espejo de quién es la más bonita? Y la respuesta del espejo, ¿cuál va a ser? Usted, no se preocupe por Blancanieves, porque han visto a Blancanieves de esa película, ¿no? O sea, y además Gal Gadot.
De pronto consiguió, o sea, no eligieron bien al personaje de bruja porque es Gal Gadot.
Por eso, pero ¿qué respuesta le puede dar? ¿Qué respuesta le puede dar?
¿Siguieron la respuesta de Gal Gadot hace poco?
¿Que ya la llevaron con mentiras?
No. Que la película fue golpeada por el odio de la gente hacia Israel porque ella es de esa...
No.
Cierro comillas, país, cierro comillas.
No hay excusa, no. La verdad no podemos...
No, pero créame que si me veo la película...
La película es más mala que Israel.
Pero...
Él ya sabe que va de salida.
Desinhibido. Ya.
Pero a mí me parece... No, me vería la película por solo saber qué le contesta el espejo. Porque es que no le puede decir... No, pero ella va a ser más... Ella es más linda que usted. No le va a decir.
Realmente la crítica la destrozó.
No, sí. Vea... Vamos a ser sinceros, ¿cómo se puede decir?
Mientras tanto, yo creo que esos live action de Disney son un asco.
Yo creo que el peor error del siglo XXI respecto al contenido visual, televisivo, es pensar que la inclusión...
¿Lo está diciendo por la Sirenita?
Por la Sirenita, por suprimir a personajes como Apu. O sea, por pensar que todo lo políticamente incorrecto tiene que ser suprimido. Y eso hasta cierto punto claro. no está bien. Porque
es un discurso falso. Realmente son industrias y las industrias usan esos discursos a su conveniencia. O sea, la inclusión se da como un reclamo social. Pero cuando ellos ven que ese reclamo social... No que sea genuino, sino que se traduzca en ventas. Son especialistas en apropiarse de luchas, reclamos, reivindicaciones y volverlas producto.
Exacto. Mm-hmm. O sea, ¿por qué no partir desde cero y hacer...
¿Algo nuevo?
Algo nuevo, tomando como eje central la inclusión o algo diferente. Pero es que
ahorita
podemos...
no hay, ahorita no veo así algo nuevo.
Algo que la crítica de cine dice hoy en día es que se está agotando el cine. Que está en una época de decadencia porque ya no hay nada más que mostrar.
Pero yo creo que es el cine...
La creatividad, me parece.
El industrial.
Independiente dice lo mismo, que ya no hay nada más que inventar.
¿Será? Porque a mí me parece que es lo que está pidiendo el público y lo que se vende... Pero lo que habíamos dicho anteriormente, si se vende, ¿por qué no hacerlo? Y lo que pasa con los live action es que, como dicen, se crean grandes expectativas, pues la gente va, paga por ver, al final decepciona, pero la verdad es que vendieron suficiente.
Yo digo que de los últimos años, de hace que unos 10 años hacia acá, el estudio A24, como estudio de cine independiente, saca unas películas muy brutales.
Eso lo que yo iba a decir, que muchas veces se cree que es el dinero el que hace una mala película y no.
Poco presupuesto. No. Empezaron con poco presupuesto, hacen películas con poco presupuesto, pero sacan cosas espléndidas. Por ejemplo, el cine de Wes Anderson. No sé qué tanto raye en lo independiente, en lo comercial, pero es un cine que funciona, a mi parecer, la estética... la idea que él tiene en todo su largometraje es excelente.
Supongo que saben que existe una premiación a lo peor del año.
Los premios Richie.
Ritzy.
Ah, perdón. Ritzy es el otro. Este es Ritzy.
Ritzy,
este
es el peluquea.
¿Quieren que miremos un
¿Sale
poco?
Esa Ritzy.
¿Quieren que miremos un poco cómo
miremos.
Se han desarrollado esos premios?
Si no estoy mal,
les cuento a peor película. Nos vamos, porque ellos premian todo lo peor, pero nos vamos a sentar en peor película.
Y hay una ¿qué es esto? Es una página. Tomates podridos. Rotten Tomatoes.
Rotten Tomatoes.
Que ellos también hacen calificaciones y hasta...
Para bien y para
hasta
mal.
Hasta hace muy poco, Dragon Ball Z era la peor calificada con un 3%.
¿Y cuál la
superó? Blancanieves con un 2, si no estoy mal, un 2%.
Así de mala es. Bueno, 2024 del universo cinematográfico de Marvel, Madame Web, que es de los cómics, Madame Web.
Que esta Dakota Johnson dijo, no, se me voy a echar.
Sí. Madame Web es la que aparece en Spider-Man en la serie, ¿cierto?
Sí, esa es Madame Web.
De Amores y Odios, entre otros nominados 2024, Joker. La segunda
la
parte
segunda.
Con Lady Gaga y Joaquin Phoenix.
¿Cómo es que se llama la segunda parte?
Folie à
Deux.
2023, Winnie the Pooh, Miel y Sangre.
Winnie the Pooh, Miel y Sangre.
Ah, claro. Esa sí, es una sí, película sí. que pero compra los derechos
de bajo presupuesto.
De bajo presupuesto parece una película de terror de Winnie the Pooh.
Creo que sí la
vi. Y salió mal.
Y si no estoy mal, ya compraron los derechos de Mickey Mouse y también van
creo
a hacer...
Creo que quieren hacer eso.
Es una película de terror.
Ajá. Entre las nominadas estuvo... la, o sea, Winnie the Pooh le ganó a Shazam, le ganó al Exorcista Believer, entre otras.
Yo creo que sí, la fórmula... Pero es que es eso, ¿saben? Si usted me dice todas estas películas, ¿y de dónde nos vienen todas estas películas? De Hollywood.
Hollywood.
O sea, Hollywood es el que está exprimiendo y se le está acabando.
Se le está agotando el jugo.
Pero realmente, si nos dedicáramos a mirar más allá, otros. Hay
hacer
buen cine.
Es como exprimir una naranja. Llega un punto donde ya no hay que
ya
más.
Ya no hay más.
Claro.
2022, Blonde.
No, ni idea cuál es esa.
Nominada estuvo Pinocho.
La de...
¿La del 2022?
La de Disney. Porque está Pinocho, la de Guillermo del Toro, que por el contrario él sí recibió premios y todo.
Sí, correcto. La de Guillermo del Toro es stop motion y la de... La
que action es con Tom Hanks como... Chebedo.
2021, Diana, de musical, Lady Di.
¡Uy! Cats. Cats entra en una de esas.
Pero Cats no,
pero
es de
Cats
ese
no
año.
Es...
¿Por qué es tan ansioso?
Ay, Cats es...
No, o sea, Cats...
Lo sacaron de Broadway, ¿no?
Sí, está es dentro de las películas musical. Más malas.
¿Saben a quién le gana Diana de musical? ¿Musical? ¿Qué? A Space Jam.
La 2.
La de LeBron James.
Sí, porque la 1 no.
La 1
es... The Woman in the Window también perdió contra el musical de Diana.
Ok.
2020. Absolute Proof. ¿La tienen en mente?
No.
Le ganó a Music, le ganó a La Isla de la Fantasía, le ganó a Doolittle.
Y uno se pone a pensar, dice, sí, Andrés me decía, ¿usted no ha visto? O sea, porque yo solo me acordé de dos películas,
pero ah, sí, porque...
varias cine re malo hoy en día.
Voy a decir dos años más y ya para no aburrirlos. Sí. 2019 para que Juan David pueda expresarse.
Cats. No, pues es que yo no he visto la película.
No la vio.
Pero oiga, usted ha visto el CGI de esa película. Está totalmente asqueroso. O sea, es un horror ver eso.
Pues hubo unas igual de asquerosas. Le ganó a Rambo Last Blood.
¿Rambo Last Blood? ¿De eso de cuándo
es? Del 2019.
Y va a haber una nueva versión de Rambo.
Le ganó
pero
a The Haunting of Sharon. Sharon of Sharon Tate. Perdónenme por mi inglés.
Creo que dejaste en mil.
Nunca lo tuve.
Ah, nunca lo tuve.
No. 2018, ya para terminar, y si quieren después investigan más. Holmes y Watson, de Sherlock Holmes.
Bueno.
Robin Hood estuvo ahí. La maldición de la casa de Winchester. ¿Quién mató a los Puppets? También estuvo ahí nominada. Uy. Y ya 2017 de Emoji Movie perdió.
Ah, okay.
Estuvo Guardianes de la Bahía, 50 sombras más oscuras, La Momia y Transformers El Último Caballero. 2017 es de franquicias sombras. Conocidas todas.
50 sombras más oscuras es la de...
50 sombras de Grey, como ¿cierto? Que sigue la historia.
Y tristemente sí, también es con Dakota Johnson.
Uy,
o sea,
no,
creo
esa,
que la
hija
le escoge bien sus papeles.
De 50 sombras de Grey me la vi con mi pareja porque ella quería ver... Uy, no. Okay. Perversa. O sea, okay. mala.
Perversa no a la perversión.
No,
del,
pero mala. Me pareció
mala,
mala,
horrible.
Mala.
Oh, bueno.
Siendo así, es bueno decir el 2015, ya que estamos acá. Empate entre 50 sombras de Grey y los cuatro fantásticos de ese año.
Uy, creo que sea la más.
Y le ganaron, el 2015, y sí, le ganaron, wow, a Pixels.
Que es de Adam Sandler. De
Adam Sandler. Adam Sandler es como...
Tiene, uy, no sus sé, pros, tiene sus contras. Sí,
y hay también mucha gente que
van a encontrar por acá Jack and Jill, la saga de Crepúsculo, El Gurú del Amor, Bajos Instintos 2, Dirty Love, no, Catwoman.
Es que ahí, esa de Bajos Instintos 2 es como...
The Postman.
Como Street, tratar de exprimir algo.
Es que no son nombres de locales comerciales, pero secuelas. The Postman, Striptease, Snow Girls, ay, El Color de la Noche, Indecent Proposal.
No, ya. No, ya. Esto fue todo cosa. Bueno, vamos a escuchar una canción. ¿Qué pasa con esta canción de Elton John? I'm sí, Still Standing.
Es que, si ustedes la ven, Elton John es como... Se ve en un fondo, es un bailarín tipo sepia.
Sí, ya entiendo.
Y trata de bailar, pero no, me pareció horrible la interpretación que hace ahí. No, la verdad, no me gusta. Se ve como un baile todo torpe del man, y así es toda la canción. Entonces, no okay, me gustó, por eso la puse.
Listo. Entonces, vamos a escuchar I'm Still Standing de Elton John y ya regresamos.
Estás escuchando Cosa Nostra. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You'll wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. I'm still standing. Once I never could have hoped to win, down the road leaving me again. The threats you made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did, looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the
Quítenme las manos de encima, changos mugrosos.
Un fenómeno que parece nuevo, pero que en realidad nos acompaña desde siempre: el deseo de pertenecer a algo, a un grupo, esa necesidad de mostrar que tenemos lo último y lo mejor, lo más raro, lo que solo unos pocos consiguen. Antes fueron, pues, las zapatillas exclusivas, los tenis más bacanos, los bolsos de diseñador, los relojes. Hoy, sorprendentemente, la lógica se trasladó a un muñeco. Y vamos a hablar del famoso Labubu. Un peluche extraño, con dientes torcidos y sonrisa traviesa, que se ha convertido en símbolo de estatus digital y de moda rápida. ¿Qué hay detrás de la obsesión? Y traigo esto porque me pareció con lo que hablamos de Disney y sus live action y todo eso, que las personas tratan de exprimir un producto hasta que ya no da más. O sea, al que está de moda, démosle. Sí, sí. Y el Labubu es algo que se ha vuelto obsesivamente, mejor dicho, donde las personas no tienen, los niños más que todo, tienen que conseguir uno en especial. Y creo que ese, la verdad, no lo tengo, pero creo que viene como de sorpresa, como en sorpresa. O sea, no sabe uno verdaderamente cuál va a comprar, el original.
Hay de todo. Porque obviamente ya lo piratearon y en la calle ya se encuentra la
puta. ¿Y eso desde cuándo está?
La verdad no sé, no tengo ni idea. Pero la empresa es Popmart, lo distribuye en cajas sorpresa, o sea, el original. Y son conocidas como Blim Boxes. Nadie sabe qué muñeco le tocará y algunos son más escasos que otros. El resultado, se activa un mecanismo psicológico conocido como FOMO. Fear of Missing Out, el miedo a quedarse por fuera. Y es lo que siempre pues hemos hablado, de que el humano, por ser una persona social, tiene que pertenecer a un grupo. Pero y eso lo saben las redes sociales, sí. Lo saben las grandes empresas, y verdaderamente te juegan el cerebro para que pertenezcas a un grupo. Todo eso lo saqué porque a mi sobrina pidió uno de esos muñecos y yo dije, qué cosa tan fea.
Oiga, pero digamos, eso me hace acordar de los Furby. O sea, eso sí, es como por generaciones.
Por generaciones, ¿no? Y siempre va a haber algo.
Los hielocos Coca-Cola. Sí, sí.
Por ejemplo, Coca-Cola. Ustedes han visto lo de ahorita que salió en Instagram. Yo no sabía lo de las gorras que valen 1, 3, 4, 5 millones de pesos.
Los caramelos escasos, los techos escasos. Es una cultura que se creó acá en Bogotá.
Sí,
bueno, no se creó acá. Perdónenme. Salió una línea de gorras, más o menos para los 90s, relativas pues al deporte estadounidense. Béisbol, hockey, baloncesto, fútbol americano. Y es lo que llaman acá en los barrios populares los techos. Y si son techos escasos, pues adquieren un valor. Muchísimo. Se ha creado todo un mercado entre, digamos, muchos coleccionistas, mucha gente que es de barrios populares, donde una gorra puede valer 5 millones de pesos.
Sí,
y para la gente que no está dentro de esa movida, pues no es agradable a la vista, pero para ellos son joyas de colección.
Sí, eso estuve mirando. Pero bueno, desde la psicología del consumidor y la economía conductual se explica algo clave, que es la escasez percibida altera nuestro juicio. Y es decir, que el hecho de no tener el elemento, mejor dicho, te vuelve frustrado. Ahí entra lo que es la depresión por ausencia.
Okay.
Y automáticamente se valora más ese producto por esa misma razón. Aunque se encienda ese muñeco en plástico, vale, o sea, no vale nada. Entonces hay muchas cosas que uno sí quiere, pero que son muy efímeras y todo depende del consumo. No es lo mismo pensar en, no sé, en algo que a usted le guste, como el fútbol. Entonces a usted le va a gustar durante mucho tiempo.
Se supone, claro.
¿Cierto? O el ciclismo, en mi caso, me gusta durante mucho tiempo. Bueno, lo practico. Pero estas modas efímeras, simplemente hasta que pase o hasta que llegue otro muñeco o otra cosa que lo modifique, que sea mejor. Y todo eso, cuando ya pasa la moda, el niño, lo digo por los niños y adolescentes, crean esa frustración por no haber tenido ese objeto.
Exacto. Sí, hay un tema de lo que se llama la necesidad no natural, sino adquirida. Sí,
adquirida.
Ajá.
Entonces está también, pues, en esto involucra a la, como les decía, a los infantes y a los adolescentes, porque sienten una presión social bastante fuerte en las redes sociales, con los compañeros en el colegio. O si no, hay experiencias, o tuve experiencias que uno llegaba con algo y lo mostraba y wow, impresionante, yo quiero uno. Cuando iba ahí, ay, no, es muy caro, no lo puedo comprar.
Pero entonces Juan David no había visto un Labubu antes.
No, lo acabo de buscar, no. Y pues me hizo acordar del Furby. Me voy a acordar del capítulo de los Simpsons del Fonso. Cuando crean este muñeco para recolectar datos. O sea, creo que es como por cada generación.
Hay una imitación que le dicen el Lapufus.
lo que les digo, en la calle acá en Bogotá, sí. Por todas partes imitaciones.
Pero eso es como el patico que uno veía en las ciclas o en los gorritos, y esas niñas con balacas de un patico. Eso es...
Para los que venden techos escasos, pero... un patico es un faltón, alguien que queda mal.
Uy, impresionante.
Patico. Patico es como si yo lo quiero ofender, le digo, usted es un patico.
Sí, pues yo ya hablaba de
haciendo. No, y todo esto entra en la para el planeta es malo porque entra un hiperconsumo, ¿no es cierto? Obvio. Entonces ya las empresas...
Y el tema de los desechos.
La forma de adquirir eso y empiezan a producirlo en masa, pero en masa impresionante. No,
¿y sabe cuál es la otra?
¿Cuál? Cuéntenos.
La otra es que se programan los materiales de muñecos, de todo en general, para que se dañe rápido, la obsolescencia programada.
No, ¿y sabe quién los hace? Niños vietnamitas.
Eso es lo más cruel de la historia, ¿no? Que niños en situación de esclavitud fabriquen juguetes.
Claro.
El mundo...
Bueno, pues...
O sea, ¿su sobrina quiere uno de esos? Claro, ella también podría tener un trabajo y su muñeco también, si quiere, ¿cierto?
Sí, y sabría dónde iba de pacao. Por ejemplo, los niños.
Bueno, sí, podrían saber en cuál cuál es cuál.
Claro, sí. Ese. Sí, pero es complicado.
Eso me hace acordar el famoso capítulo de los Simpsons de las billeteras, que los en el campamento de Krusty.
El campamento de Krusty con las billeteras.
Que es una crítica al trabajo infantil.
Sería, claro. Sería feo regalarle a un niño vietnamita un lobo.
Depende, porque si es el que no el fabricó, entonces sí sería, porque, y no quería eso entonces.
Listo, pues ya, esa fue la sección de El Mono Ilustrado.
Bueno, mucho consumo, pensar, consumo.
Vamos a escuchar If I Could Turn Back Time de Cher.
¿Cómo es?
If I Could Turn Back Time
de Cher. Esta canción tiene algo muy curioso porque para cuando se presentó el video, Cher mostraba demasiado y además estaba... sobre un portaaviones, no mentira, bueno, un barco estadounidense, la armada estadounidense y con los marineros y todo, y no les gustó al gobierno. Pero
¿En serio?
Vamos a escuchar a la inacabable, inextinguible Cher. Esa señora no envejece, ¿no?
Estás escuchando Cosa Nostra.
Said the things I said. Pride's like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I didn't really mean to hurt you.
Dice acá, ¿por qué está ese placer culpable de ver malas películas? Y particularmente me pasa con Batman, la de George Clooney. La película es horrenda.
Mire que sí, es como un placer. No sé si es un placer culpable o alguna vaina así, pero ¿por qué terminarse de ver una película que empieza mala, va mala y sabe que va a terminar peor de lo que pasó con
usted
esta?
Usted la ve.
Y yo la... Y
pues
sí,
por
morbo,
por curiosidad.
¿O será que uno tiene la fe que en algún momento mejore? Pendejo.
No, yo perdí la fe hace rato.
¿Usted que es de esta época? ¿Usted se vio Flash Gordon?
¿Flash Gordon? Uy, no me acuerdo. Me vi los dibujitos animados.
Flash Gordon.
Me vi los dibujitos animados.
¿Y aparece en Ted?
Ah,
ese claro. Flash Gordon. Esa película es mala, pero pues ahí uno está también. Que... Y las de Charcando. Las de Charcnado, Charcnado, la del tiburón.
La del tiburón.
Si es como que usted. Sí, ¿verdad?
No, tralalelo, tralala, sino el otro tiburón.
Sí, yo creo que eso es un. No sé, es un placer.
Por ejemplo, sí, es difícil no terminar una película que sabe que no va mal. Por ejemplo, Batman y Robin. Parecieron mal. Batman
por
Robin
eso,
es la, que aparece...
la de George Clooney, la del 97, sí. La del 97, esa película es extremadamente mala, pero pues
perverso.
Uno la ve, usted la vio, yo la veo y si la pone, ¿sí? La vuelvo a ver, yo pero no sé por mala. Qué, es que es mala. O sea, mala. Tenemos antes de esa, la de Que en Paz Descanse, se me olvidó el nombre, ¿cómo se llamaba? Val Kilmer. Tenemos la de Michael Keaton y usted dice, y llega George Clooney y va a dañar esta vaina. No, ¿usted baila a mí? No, hágame el favor.
Sí.
Imagínese. Entonces, hay películas realmente malas. Yo creo que es eso, la curiosidad de verla.
Uy, Batman vs. Superman es mala.
Uy, no, pero hay
todo
algo...
por Marta.
Pregúntele mire a Marta.
¿Usted vieron la última de Superman?
Sí.
No la he visto.
Yo sí.
La de este año no la he visto.
Chévere, pero... También ahí es preguntarle a la persona porque un man que es aficionado a Superman tiene... Dijo, uy, qué cosa tan mala.
¿Sí?
Sí, dijo, uy, no, perversa.
Es que
la
sí,
historia,
tiene otras expectativas cosas, sí. Que las
que
del...
ya es un fan de culto.
Exacto.
¿No?
Pues, o sea, creo. Es un fan de culto.
A mí me pareció chévere.
A mí también me pareció chévere. Comercialmente hablando está bien hecha. Sí. O sea, tiene su encanto. Pero esa de Madame Web, no.
No,
paila.
¿Saben qué? A mí...
Pues dicen que no es fiel a los cómics.
Es lo que... Por eso. La ven con la expectativa de los cómics y ahí sí se mata.
Sí.
Lo mismo hablando de las versiones de libros a películas. Como supuestamente una crítica del autor Stephen King a El Resplandor. Él dijo, uy,
la
qué
de,
cosa.
La reciente. No le gustó.
A él nunca le gustó ni la primera.
La del 90 con Tim Curry.
No le gustó para nada al man. Pero también hay una Carrie, que también es de Stephen King. Horrible.
Ah, Carrie, que es con Chloe Moretz.
Qué rica. ¿Qué?
Acá hoy tenemos a Mauricio.
Sí, esa.
De Joker.
Y hay como tres versiones de esa película.
De Carrie. Sí, pero esa no. Yo creo que la original es como de los 70, 60.
Sí, creo que sí, pero no hay muchas recientes. Sí, no me gusta esa película. Sí, hay muchos que. Adaptan los libros a las versiones, pero
bueno, y desafortunadamente no ya lo habíamos nombrado, capo, hay que decirlo, la de Mario Bros.
Ah, sí, la de Mario
Bros. ¿No? Usted dice, pues yo creo que la vería como por eso mismo, por la curiosidad, como por qué vaina genera, que uy, yo hace años no veo esto, venga, veámoslo a ver qué, y yo la veo.
Hay un live action que salió hace poco que fue el de Stitch, ¿cómo se llama la película?
Lilo y Stitch. ¿La vio usted?
No, la empecé a ver, pero no. Ya aburre, o sea, me pareció aburrido. Es lo mismo, es igual, la misma, como que ya lo aburre a uno.
Sí, hay cosas.
Total, o sea, no.
Yo un live action que recuerde bueno.
Usted dice, es mejor live action.
¿Cuál? Ay, no. No sé cuál, la verdad no. No
y ahorita
recuerdo.
Salió como educar a tu dragón.
¿Sabe cuál es re mala? ¿Cuál? La de Meteoro.
Uy, sí.
La de Meteoro es del 2007, 2006. O sea, cosas...
No.
Uy, no. Que es perpetro de película. Y todos los efectos, toda la vaina, los colores saturados, porque es muy saturado la paleta de colores. Como esa cuestión de hacerlo ver cómic no, sino anime, porque,
sí,
pero no,
forzadamente.
Falla en su fórmula.
Furcio, importante.
Uy, no, y desafortunado por actores que participan en esa película. El protagonista, Meteoro, hace películas como Into the Wild, que es sí, la experiencia sí, sí. de este McCandless, el
que
chico
se aísla, que ajá. se va de ermitaño y bueno, o sea, véanla.
No, desastrosa esa película.
Eso suele pasar, ¿no? Una mala película arruina carreras de directores, de actores, de actrices.
Y también están
de
los...
De estudios.
La, bueno, vimos las adaptaciones, los live action, pero las segundas partes de las películas eso a veces a dañan las franquicias.
¿Qué recuerda usted?
Uy, no me acuerdo.
Entonces no puede hablar del tema.
Espere. Ay, no me acuerdo. Pero digamos, ahorita hablando de la última que salió de Jurassic Park. Jurassic World, que dice que es mala.
Sí, aquí tenemos una experta que nos puede dar su... ¿Sí?
Muy mala, muy aburrida.
Vamos a romper la cuarta
pared. Vamos a romper la cuarta pared.
Estamos bien.
Hola, Stephanie, ¿cómo estás?
Hola.
No soy experta, pero puedo decir que me la vi malísima, malísima. Es decir, todo el universo que habían creado con Jurassic Park... Desde la primera, segunda, incluso creo que hasta la tercera, pues bien. Pero es así. O sea, yo ya entendí por qué metieron a Scarlett como para tratar de rescatar,
la cosa.
De salvar la cosa, pero no, ella solita no podía. Realmente no. Por más que lo intentó, no pudo ella solita. Le quedaba muy pesado tanto trabajo. Entonces, personalmente no me gustó. Me parece que es el tipo de películas que uno no debería. O sea, si uno la va a ver en cine, pierde su dinero. Es mejor uno verla así como pasando canales, como por así en televisión, no, no es, o sea, mi opinión no me gustó. Puede que haya alguien que le guste, no está, no falta el que le guste, pero a mí me pareció muy mal esa película, realmente.
Mm. Hay una que se llama El Resplandor del Diablo.
Sí.
Uy, la...
El Resplandor del Diablo, sí, es El Resplandor del Diablo. Bueno, el caso es que la primera me asustó un poquito, pero ya la segunda ya
okay.
no.
Ok, ok, ok. Antes de irnos a una pausa institucional, yo en el 2022 pagué una boleta por una película re mala, El Ascensor del Diablo. Es...
¿La de la viejita?
No, no, esa es el, esa se llama El Juicio, algo, no, eso es como La Reunión, algo así del diablo. Esta es El Ascensor del Diablo. Sí, yo pensé, pero digamos se conecta porque ambas cosas pasan en un ascensor, pero esa película es... vietnamita, ah, es preciso. Y es muy, yo no, no, yo dije, no, yo cómo pagué esta boleta, no puedo creerlo. Me dio, toda la sala estaba muerta de la risa por esa película. Qué vaina tan mala, hermano.
O sea, era tan mala que era buena. Era tan mala que hacía reír.
Y yo con mano, a ellos no les gusta que le diga uno paisa, pero los paisas riéndose ahí al lado, a la derecha. No, eso fue un... No.
¿Cómo les gusta que les digan?
A ellos no les gusta que les digan paisas. ¿Sabes
cuál remake me pareció? Remake no, bueno, secuelas. Las de... ¡Dios mío! Las de... Destino Final. La primera me pareció muy buena.
Ah, la primera y la segunda, ¿no?
La primera y la segunda. Bueno, sí,
la segunda es la de los troncos.
No,
sí. La primera es la del avión.
Sí, sí, sí. De resto, de ahí para adelante... Nada, no me pareció nada bueno.
Bueno, esa es. Ahora sí, vámonos con una pausa institucional y ya regresamos.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Cultura en Voz. Un programa realizado por la licenciatura en Etnoeducación. Un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Cultura en
Voz. La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUV, para la audiencia global en línea.
Estás escuchando Cosa Nostra. El sótano de Eren Jaeger.
Bueno, vamos a hablar de datos curiosos. Recuerden, para los que hasta ahora se conectan, estamos escuchando Cosa Nostra. Y hoy la temática son películas malas que no se debieron haber hecho, pero que hoy lo tienen a uno. Hay una película del 2001, The Room, de Tommy Wiseau. No sé, costó 6 millones de dólares, que nadie sabe de dónde salieron, y hoy se proyecta con funciones especiales donde el público interactúa lanzando cucharas a la pantalla, porque es así de mala. Batman y Robin del 97, los trajes de Batman y Robin tenían pezones en el diseño, lo que causó burlas interminables y la indignación de los fans. Y sí, yo me acuerdo que ahí estaban los de... Tras el hecho, van y meten a Batichica.
A Batichica, ay, pero esa no tenía
pezones. No, pues ahí verá. La de Mario, Super Mario Bros.
Uy,
la
mala, película, mala.
La del 93 fue tan caótica que su rodaje... En su rodaje, Bob Hoskins, que es Mario, confesó que estuvo borracho todo el tiempo para soportar la filmación.
Buena estrategia.
Ay, Dios mío. Dragon Ball Evolution del 2009. Es tan odiada por los fans que incluso el guionista pidió disculpas públicamente por haber participado. No, y tras del hecho una versión americana gringa donde Goku va a la escuela. No, hágame sí. un favor. No, eso todo estaba mal. Plan 9, From Outer Space de 1959. El actor Bela Lugosi murió antes de terminar la película y fue reemplazado por el quiropráctico del director, que actuó tapándose el rostro con una capa. Ok, si alguno ha visto esa película, coméntenos qué tal. Película La Trolls 2. Troll 2 de 1990, considerada la peor de todos los tiempos. Ni siquiera tiene trolls. Los monstruos son goblins.
¿Goblins?
Goblins. Busquen en su buscador que es Goblins. Entonces, esos fueron sus datos curiosos. No sé si tengan algún otro. Porque es que así como hay películas malas, hay poquitos datos, ¿sí me entiende?
No, no hay tantas películas malas.
Y nomás esos datos curiosos. Uy. No, no,
lo curioso es de... Miren lo curioso de los datos curiosos. De todo lo que hemos hablado, si uno, a uno por curiosidad le quedan ganas de ir a ver ciertas películas.
Bueno,
es así que, sea es para que criticarlas
es
más.
Eso es eso. Los invito a darle el ascensor de Entonces, vámonos con una canción. Vámonos a, vamos a escuchar Total Eclipse. Ah, el de Bonnie Tyler. ¿Por qué es mala?
Porque tiene demasiados clichés. Tiene niños extraños, velas, delfines y otra atmósfera tétrica digna de tragedia. Entonces, se ve muy, muy empalagosa. La verdad, el video es muy empalagoso. Pues tiene una puesta en escena que distrae más de lo que acompaña a la voz de Bonnie Tyler.
Bueno, entonces vamos a escuchar esa canción y ya regresamos.
Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around.
Turn around.
Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears.
Turn around.
Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by.
Turn around.
Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your
Turn
eyes.
Turn around, bright eyes.
Every now and then I fall apart.
Turn around.
Something wild.
Turn around.
Every now and then I get a little bit helpless and I'm lying like a child in your arms.
Turn around.
Every now and then I get a little bit angry and I know I've got to get out and cry.
Turn around.
Every now and then I get a little bit terrified but then I see the look in your eyes.
Turn around,
every now and then.
Estás escuchando Cosa Nostra.
El repertorio de Don Vito.
Llegado a la sección que la gente aclama, el repertorio de Don Vito.
Los datos curiosos. Ah, que si no te la sabes, te la repito.
Hoy vamos a hablar no de un video musical, porque eso corresponde más al tema central del programa. Vamos a hablar de un disco que, por las altas expectativas que genera la banda, el tiempo que se esperó, pues fue una decepción total. Vamos a hablar de unos grandes, muy grandes de la música, con un disco muy malo, disco. Muy malo. Y antes de nombrarlo, quisiera preguntarles si conocen otro. Que ustedes digan: qué gran artista, pero qué pésimo disco. Qué gran banda, pero qué mal disco. ¿Los Corché?
Sí, ahorita no se me viene a la mente alguno.
Bueno, Metallica, por ejemplo. Pero se le han criticado muy fuerte algunos de sus discos.
El álbum negro de Metallica, cuando llegó, dijeron que era... No iba con la banda, ¿no?
Siempre pasa, bueno, con ciertas bandas también del metal, que dicen como no, vendieron su esencia, no sé qué, y a partir de ahí empiezan a destruirlos. Pero no voy a hablar de Metallica.
Ok.
Hoy voy a hablar de Guns N' Roses.
Wow, los Guns N' Roses.
Así como hubo películas malas que nunca debieron existir, traemos un disco que carga una fama similar en la historia del rock. Vamos a hablar de Chinese Democracy de Guns N' Roses.
Chinese,
¿qué dije?
Chinese Democracy.
Sí. Perdón, es que...
Que justamente es el sencillo que le da nombre al álbum, lo estamos escuchando de fondo, de Chinese Democracy.
Chinese Democracy. Ok.
Este álbum fue lanzado en el 2008, tardó casi 15 años en ver la luz. Se convirtió en la producción más cara de la historia de la música en ese momento, pues costó alrededor de menos de 14 millones de dólares. Y estuvo marcado por pleitos legales, salidas de músicos y la obsesión de ser como muy perfeccionista de Axl Rose. ¿Dije bien Axl Rose?
Chinese. Ah. Sí.
El resultado fue extraño. Un disco que mezcla hard rock, metal alternativo y hasta tintes electrónicos. Aunque debutó en el tercer puesto de Billboard y alcanzó ventas millonarias, la crítica lo recibió con frialdad. Medios como Pitchfork lo calificaron apenas con un 5 sobre 10.
¿5 sobre 10?
Así como hay películas con presupuestos descomunales que terminan siendo un fiasco, pensemos en las de los grandes estudios de películas de superhéroes, de adaptaciones del cómic, Lo mismo pasa con Chinese Democracy, porque se ganó el título del disco más esperado y más decepcionante de la historia del rock. Tanto que incluso en China, en China, fue prohibido por el contenido político de su canción principal. Axl Rose quiso aquí meter de todo, fusión musical, todos los géneros, un nivel de parafernalia de inversión gigante, crítica política,
en, la canción.
En general no, en el disco. El álbum. Okay. Recordemos que la canción principal se llama Chinese Democracy,
y el álbum,
mientras que el álbum se llama Chinese Democracy. Pero tiene más canciones, ¿no? No es Chinese no, Democracy, no es lo único no es que Chinese hay en Chinese Democracy. La cuestión es que, y aquí siento que en el cine pasa mucho. Siento que en el cine pasa mucho y es que por tratar de cubrir todos los aspectos, por tratar de ser tan perfeccionistas, se sale de las manos y terminan siendo malos productos.
En este álbum todavía estaba Slash?
No.
¿Cierto? En este ya no...
No, ya se había producido la ruptura. Entonces, bueno, censurado, mal criticado, calificado como el disco más decepcionante de la historia del rock. La decadencia también, pues, personal de Axl, es que, tantos man, problemas.
El man como que quería era que tener un poquito más de plata, un poquito más de regalías y sacó ese álbum. Porque...
Y le metió menos de 14 millones de dólares. Eso es un mundo de plata para un disco.
¿En qué año es el
2008.
Disco? 2008, wow.
Entonces quisimos traer a esta banda legendaria, tan importante, porque creo que todos reconocemos a Axl como uno de los mejores cantantes del rock, la banda como una de las más importantes de los 90.
Fue el único que se quedó con los derechos de Guns N' Roses, ¿cierto?
Pues hubo una pelea ahí, de hecho eso como que nunca
se salvó. Y por eso quería sacar ese álbum, es que a mí me parece que ese álbum fue sacado... O sea, en serio, porque el man ya dijo...
A las patadas.
Plata, necesito
a
plata.
Las patadas, pero el mismo ahí de su ensimismamiento. Él creía que estaba haciendo una cosa perfecta, que estaba brutal. Cambiando la historia de la música. Creo que estaba un poco trastornado en esos años también. Afortunadamente ya se recuperó, aunque su voz sí sintió los estragos.
En ese álbum es donde le criticaron mucho la voz, ¿cierto?
No tanto, ¿no? Es ahorita. Ahorita que ya se volvieron sí, pero, a juntar la banda.
Pero en ese álbum luego no, cuando lo sacó a estrenar.
O sea, sí hubo
¿no
críticas. Sí, sí hubo críticas, pero es que ahorita tiene la voz muy maltrecha. No sé si lo han escuchado, que le hacen memes y videos que se parece a la voz de Mickey Mouse.
No lo he escuchado por eso mismo.
Está mal. Pero ahorita se va a ir con ganas de escuchar Chinese Democracy.
Por curiosidad.
Por curiosidad. Bueno, pues eso fue el repertorio de Don Vito. Y para que escuchen un poco más de este mal disco y ustedes mismos se evalúen, vamos a cerrar con Shakler's Revenge.
También es una...
De Chinese Democracy.
Ok, entonces ya saben, por ahí lo malo abunda, lo perverso, lo innecesario y entre ellos... Mentiras, las películas. Nos vemos en un próximo Cosa Nostra.
Con más datos malosos.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.